Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, tenemos un invitado acá en el espacio de noticia, de repaso de la información a las 2 de la tarde y 22 minutos. Es escritor y director de la revista 5W o W, colabora con The New York Times en español. Tiene un libro respecto a los refugiados, se llama No Somos Refugiados, fue corresponsal para la agencia EFE en la India, en Pakistán, mientras mataron a Bin Laden. Y está en Buenos Aires por el festival basado en hechos reales que empieza hoy y está hasta el 3 de noviembre en el CCK. Agus Morales, hola Agus, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estamos interesados en la temática refugiado. Hemos sacado, incluso ya te comentaba recién antes, a periodistas y activistas que trabajaban ahí en el Mediterráneo. Y bueno, y sos un especialista en estos temas. ¿Cuánto que te dedicas a esto?
Al final, prácticamente desde el principio de mi carrera profesional, hace 11, 12 años, 10 años.
Sí. ¿Lograste acostumbrarte o acostumbrarse es una mala palabra en este rubro?
Es una palabra, yo creo que es una mala palabra, yo creo que pasa lo contrario. Que hay historias que al principio no las piensas demasiado, después se van acumulando con el tiempo y cada vez piensas más en ellas y te hacen más mella.
Uh-huh. Hablábamos antes también en el corte de la cantidad de refugiados que hay. Desplazado, y diferentes términos, digamos. Me interesa poder diferenciar. ¿Y cuáles son las zonas más calientes? Porque pareciera que Centroamérica se ubica en el mapa como una de las zonas con más desplazados y refugiados, y explicar esa diferencia.
Podemos empezar por ahí, que es muy interesante. Claro. Todos los centroamericanos que están saliendo hacia Estados Unidos, pasando por México, no entran dentro del discurso internacional sobre qué es una persona refugiada. Los llamamos migrantes siempre. Incluso yo en el libro eso lo comento, ¿no? Y hablo de migrantes. Esas personas, por ejemplo, no entran en el cómputo global que hace ACNUR sobre personas desplazadas y refugiadas. Y cuando se dice que es el número más alto desde la Segunda Guerra Mundial de personas refugiadas, prácticamente 70 millones de personas...
¿70 millones?
Sí,
de desplazados, refugiados.
Exacto. Y incluye esa cifra a los desplazados internos. La mayoría de las personas que huyen de la guerra no han salido de su país, no son técnicamente refugiadas.
O sea, el ejemplo gráfico, ¿cuál sería? Alguien que vive...
Por ejemplo, Siria. Siria, se ha hablado muchísimo sobre los refugiados sirios que están en Líbano, en Turquía o que han llegado a Europa, pero la gran mayoría de personas desplazadas por la violencia siguen, en cuanto a números, siguen dentro de Siria. Estaban en Alepo, cayó un bombardeo en Alepo y huyeron a un pueblo que está a 20 kilómetros.
Claro, se movieron de la zona de conflicto, pero están dentro
de
Siria.
Pero no dejan de ser desplazados y de alguna manera nómades también. No tienen un lugar a donde
claro, vivir. Y además están desprotegidos. Pensemos que si salen los refugiados de un país, por ejemplo, si salen de Sudán del Sur, se refugian en Uganda, allí tienen asistencia. Cuando están dentro del país, normalmente es más difícil que reciban asistencia humanitaria, con lo cual es aún más complicada su situación.
¿Y qué pasa con los refugiados o con los desplazados por la violencia narco? Que también es una forma de guerra, ¿no?
Claro, y podemos ir ampliando en lugares en los cuales hay, digamos, guerras no declaradas. Uh-huh. Pues narco, antes hablábamos de caso de Centroamérica, y todo eso tampoco está en el cómputo global.
En Honduras, Nicaragua, Venezuela no hay una guerra. Sin embargo, hay una cantidad de desplazados, refugiados, gigantesca.
Y si nos atenemos a la definición de la Convención de Ginebra, sí que todas esas personas entrarían dentro de esa, podrían entrar dentro de esa categoría. Es igual que también lo que sucede ahora en África, que mucha gente sale desde Libia, subsaharianos que han llegado a Libia, y cuando llegan allí en un principio los llamamos migrantes porque habían ido a trabajar, pero con el estallido de la guerra en Libia se ven obligados a huir, ¿no? Con lo cual... Las categorías se mezclan también y cada vez yo creo que tienen menos sentido categorizar de forma tan clara.
Claro. ¿Y ellos cómo se llaman a sí mismos? ¿Cómo se nombra? Porque está el miedo a ser estigmatizado. ¿Quién se va a reconocer? Hola, ¿qué tal? Yo soy un refugiado.
Yo, de hecho, estuve años escribiendo el libro, hablando con personas refugiadas. Quería escribir un libro sobre refugiados y al final me di cuenta de que muchas de ellas no solo no eran refugiadas técnicamente, porque seguían dentro de su país, como comentábamos antes, sino que tampoco se reconocían con ese término. Hasta el punto de que la persona que da el título al libro, que era un empresario sirio en que conocí en Grecia, decía, ya había llegado con su familia, y decía, yo tenía una empresa en Alepo, una fábrica de jabones, y ganábamos mucho dinero. Nosotros no somos refugiados. Y claro, me quedé pensando, ¿por qué dice eso? Porque él quería decir, no somos parte de esa masa desheredada que está intentando llegar a Europa de forma desesperada, porque al final, refugiado, esa palabra... Lo que se ha hecho es engancharla, ¿no?
Es una construcción cultural que habla también de clases sociales. Y este tipo, que un emergente de una clase social que consiguió cierta posición, cierto estatus social, no sé, no se quiere mezclar con los que no tienen para comer y se desplazan.
Exacto.
Si yo soy un empresario venturoso, me cayó una bomba nada más.
Exacto, y por eso pienso también que es una palabra más de consumo occidental, refugiado, porque no es para ellos. Ellos no se reconocen con esa etiqueta. No hay un sentido de comunidad entre un etíope que ha huido hacia Europa y un sirio. No hay ese sentimiento de comunidad. Tiene mucho más sentido pronunciada desde Occidente.
¿Y crees, Agus, que ese fue un poco el objetivo de Donald Trump, también Estados Unidos, para vincularse con los latinos y ponerlos en este grupo a todos como refugiados, pero en realidad es otra la relación que quiere que tenga su país con el mundo latino?
Se ha usado, evidentemente.
Entramos a Trump, todo un tema.
Sí, sí, Trump es el gran tema. Bueno, Trump y todo lo que está sucediendo en otros países.
Sí, sí, pero la política migratoria de la mayoría de los países, inclusive en Latinoamérica, están más ligadas a la xenofobia de la derecha que otra cosa.
Exacto, y es lo que demuestra que la palabra refugiado, barra inmigrante, barra etcétera, se ha convertido...
Ah, pero refugiado, barra inmigrante, que inmigrante es otra cosa que refugiado.
Sí, sí, por eso, barra, etcétera. Claro. Todos esos colectivos, de hecho la etiqueta ha ido cambiando con el tiempo, se ha convertido en el gran enemigo del siglo XXI y se ha instrumentalizado políticamente para conseguir rédito electoral y con un gran éxito, por cierto.
Claro, Trump ya dijo que en ese millón de personas que estaban cruzando hacia México, ahí están los malos. No sé exactamente qué palabras utilizó, pero hay infiltrados de Al-Qaeda, infiltrados chavistas, como todo lo que sea el mal para una película de Marvel está ahí, que es como el permiso para atacar o bombardear, que no es algo que vayan a anunciar, pero que está abierta la posibilidad de, digamos, si ellos consideran que hay una célula terrorista, dijeron, hay gente del ISIS infiltrada, es como autodarse el derecho a poder intervenir militarmente.
Y es algo que evidentemente no es así, pero demuestra también que estamos dispuestos a creer todo lo que nos cuenten si realmente lo queremos hacer.
Es incomprobable eso.
Claro,
no sé de qué manera se puede demostrar.
Ese discurso se ha hecho un poco más en Europa, porque había muchos refugiados que iban, por ejemplo, de Siria, etcétera. Pero claro, si Estado Islámico quiere enviar una célula para atacar en Europa, no va a meterla en una barcaza para ser rescatada por una ONG para llegarlo a Europa y después. No funciona así. Y lo que pasa es que los datos las cosas más objetivas muchas veces no llegan bien a la población y funciona mucho más eso.
¿Y qué pasa con el éxodo venezolano, Agus?
Eso me gustaría saber. De hecho, antes comentábamos que es un tema que me gustaría cubrir. No he estado nunca, por tanto no puedo hablar en primera persona, pero es increíble, más de 2 millones de personas que hayan salido de ese país. Y yo creo que si sigo en esa línea y puedo hacer otro libro que estoy pensando que es relacionado con el tema, serían los lugares que me encantaría ir, ¿no? A los países limítrofes para poder cubrirlo.
¿Y a dónde sí fuiste?
¿En el mundo?
Sí,
bueno,
de estos lugares, digamos. ¿Fuiste en Siria?
En el libro son básicamente 17 países. Si te voy a decir los sitios más importantes, pues Pakistán, Afganistán, una parte del mundo que ya nos hemos olvidado, Sudán del Sur, República Centroafricana, Siria, República Democrática del Congo, también México, para antes hablamos de los migrantes centroamericanos que van hacia Estados Unidos, etcétera.
Sí. ¿Y Pakistán? ¿Pakistán cuando murió Bin Laden?
¿Estabas
ahí?
Yo estaba de corresponsal con la agencia EFE en Pakistán.
Dicen que lo tiraron al mar su cuerpo y que nadie nunca lo va a encontrar.
Con esa noticia me levanté un lunes. Como,
no lo vas a poder comprobar nunca. Sí.
Me llamó el jefe y le dije, bueno, perdona, no me molestes, voy a dormir, porque pensaba que era una broma, pero no, efectivamente parece que era, bueno, que se había sucedido aquello.
Y a su vez estabas esperando esa noticia en algún momento que aparezca.
Es la típica noticia que siempre comentas con todos los periodistas de ¿qué noticia quieres cubrir? Esta. Pero luego, efectivamente, la impotencia de saber que no lo vas a poder contar de alguna forma, de que todo te viene retransmitido desde Washington, toda la información ya te viene dada desde allí y te queda llegar allí a Abbottabad, que está como a 2 horas de Islamabad. Yo pensé que iba a estar cerrado todo, controles militares, pero no, estaba todo abierto, y hablar con los vecinos. También es interesante que las primeras horas sí que es fresco, porque hablas con la gente y están sorprendidos como tú y te dicen, es todo mentira, o cuando pasa un día, solo un día, se llena de periodistas y todo el mundo ya ha borrado ya todo. Está. Además, los servicios de inteligencia hablan con ellos para que den otra versión. Y ya como que si había algún atisbo de verdad, ya se ha perdido de alguna forma, ¿no? Entonces, aquellas primeras horas aún te daba algo para describirlo desde allí.
¿Y tenés alguna teoría al respecto? Más allá de lo oficial o...
Yo pienso, evidentemente, que Bin Laden está muerto, porque lo demuestra. No me gustan las teorías de la conspiración en ese sentido, porque lo demuestra, primero, que Al-Qaeda lo anunció, y segundo, lo que ha pasado después, el declive de Al-Qaeda y su sustitución de alguna forma por el Estado Islámico. ¿Cómo sucedió?
¿Cómo eso, lo cuenta Estados Unidos? ¿O
ahí tiene que haber detalles que es imposible saber, pero ahí tiene que haber detalles que no han sido esclarecidos y que seguro que no fueron así.
Ajá. ¿Y por qué no quiso mostrar ninguna imagen de Bin Laden muerto o de ese? No sé si fue un velatorio, pero hubo como un momento donde, no sé si lo tiraron al mar o es lo que dijeron.
Sí, ellos dijeron que lo tiraron al mar arábigo. En principio dijeron que no lo hicieron para no crear resentimiento en el mundo árabe. Para que no hubiera...
No crear más resentimiento.
Sí, más aún.
Ya hay.
Yo creo que desde el punto de vista mediático lo hicieron bastante bien en retransmitir su versión y mantenerla. Y también es cierto que, además yo vivía estaba en la región desde hace unos años, que fue un momento que coincidió con las primaveras árabes, como que el mundo estaba listo para un cambio de chip. Después claro. De estar de muchos años hablando de Al-Qaeda, Bin Laden parecía que era el mal absoluto, eso pasó a la historia, ya a nadie le interesó escarbar más en eso. Y pasamos a otra época, empezó con las primeras árabes y ahora con sus resacas, entre ellas la guerra siria, etcétera, y Estado Islámico, que incluso ahora ya está también de capa caída.
Es Agus Morales, tiene un libro, No somos refugiados, y lo que pasa también en las costas del Mediterráneo. ¿Presenciaste la llegada de botes y pateras y el rescate de botes con refugiados?
Sí, he estado en varias operaciones de rescate con Proactiva Open Arms y con Médicos Sin Fronteras, y es un lugar, yo creo, que te hace reflexionar, ¿no? sobre la injusticia, porque lo ves justo ahí, porque son unas millas náuticas más al norte o más al sur, determinan que existas o no. Yo recuerdo caso de personas que llegan allí y que, desgraciadamente, después de llegar, han fallecido a bordo ya del barco de rescate, y que lo sabemos porque han llegado ahí, pero si se hubieran quedado en Libia, que son la gran mayoría, no lo sabríamos, ¿no? Y es un lugar, yo creo, que te hace reflexionar.
Y hay videos permanentemente de una playa con turistas, gente bañándose, y una patera que llega y 30, 40 desesperados que entran corriendo. Hiciste una crónica sobre un bebé, ¿no?
Eso fue precisamente en el barco de rescate de Proactiva Open Arms el año pasado, y fue el caso de Sara, que tenía 4 años y que, perdón, 4 meses, y que venía con su madre en la embarcación. Y ella falleció, la madre. Y ella se quedó sola. Y cuando llegó...
¿Una beba era?
Cuatro meses.
Ah, perdón.
Antes había dicho 4 años, pero son 4 meses. Y un poco, bueno, el título de la crónica, de hecho, era la huérfana del Mediterráneo, ¿no? Y estos casos son muy comunes, porque además lo que estamos viendo ya no es solo la figura clásica del varón joven que otra vez, que migra. Claro. Sí, sino familias, bebés, etcétera. Y ese tipo de situaciones cada vez son más frecuentes.
Es Agus Morales, vino por el festival basado en hechos reales, que comienza hoy hasta el 3 de noviembre en el CCK. ¿Qué vas a hacer ahí, en el festival?
Mañana tenemos un par de charlas y el sábado un taller, que creo que está a cupo cerrado, ¿no? Digo, porque si no aquí me echan la bronca. Pero hay muchas más actividades y están en la página web, que es basadoenhechosreales.com.ar, y sobre todo es discutir sobre la no ficción, y creo que es un encuentro muy estimulante, que seguro que a la gente le gusta mucho.
Y la pregunta más difícil de todas, ¿y por qué te dedicas a esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué explica en tu vida? ¿Te encontrás, suponete que fueras soltero, desconozco tu vida, vas a tomar algo y tú me dices, ¿y en serio es eso? ¿Por qué? Te dice.
Esto siempre, cuando antes estaba de profesor asociado en Barcelona, en la Universidad Autónoma, y les pregunto a los alumnos, ¿por qué estáis aquí, ¿no?, haciendo periodismo? Y al fin digo, espero que solo sea por un motivo, por vocación, porque si es por dinero y todo esto, no puede ser. Así que yo creo que es vocación.
¿La vocación por qué? ¿Por contar lo que pasa? Porque hay mil maneras de ejercer el periodismo. Vos elegiste esta, metiéndose en estos lugares.
Yo en mi caso creo que fue una equivocación o una confusión, porque yo tenía 8 años y a mí lo que me gustaba era escribir. Cogía la máquina de escribir, empezaba a escribir y decía, bueno, ¿y quién hace esto? Y me decían los periodistas y me apunté. En aquel momento no distinguía entre la ficción y la no ficción, y entonces ese error lo he cargado conmigo. Pero tengo muchos compañeros que lo que realmente les interesa, por ejemplo, es apasionados de África. o de la India, o de... Entonces ahí nos mezclamos un poco todo.
Sí, o de la política doméstica, o de la economía, o del deporte.
Hay auténticos locos de la política y del deporte, sí, sí, sí.
De todo. Bueno, gracias por venir, un placer enorme charlar un rato contigo y entender un poco más sobre desplazados y refugiados. Decías antes que en cantidad de, en cómo se mide, ¿no?, la cantidad. Hay, en cantidad de muertos, Centroamérica tiene para pelearle a Oriente Medio, por ejemplo.
Sí, la reflexión un poco es que por el hecho de que no haya una guerra declarada no significa que en Tegucigalpa no esté muriendo más gente que en Bagdad, y que a veces ese tipo de datos nos pueden sorprender, pero son así.
Y que ilustran un poco lo que está pasando y a veces no reconocemos ni vemos. Bueno, gracias, Agus. Un placer charlar un poco de estos temas tan, tan duros y tan nuestros y actuales.
Muchas gracias.
Agus Morales ha pasado por acá a las 14:37. Esto es Sí, Basta de Todos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.